A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre aquí en vivo, por FM Radio Amadeus 91.1 del Dial, hoy en nuestro capítulo 207, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria. Vamos rápido a presentar a los compañeros presentes aquí en la mesa principal del Estudio Mayor de la Radio. Siempre el primer saludo, la otra vez me olvidé de hacer el primer saludo al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que debe estar plácidamente tirado en su cama, descansando y escuchándonos, al doctor Héctor Hugo Breckmann, a quien no lo voy a poder cargar porque el otro día no le pudimos ganar, lamentablemente.
No hable de fútbol, doctor.
Es la mención que necesitamos. Recién nuestro amigo Charlie Bonfiglio nos decía que todos los programas de la radio hablan de fútbol y que nosotros, al fin y al cabo, somos hacemos una pequeña mención del fútbol y siempre lo hacemos porque, bueno, somos futboleros, todos somos futboleros de una forma u otra.
Vamos a hablar de tenis la semana que viene.
Voy a hacer la presentación por estricto orden alfabético. Correcto. Empiezo por Nadal, digo por el doctor Gustavo. Nadal.
Gustavo Raqueta Griffiths. O
sea. Me merece el mayor de los respetos, pero mi tenista es Federer.
Bueno,
¿cómo le va? Y si quiere un golpe parecido, el revés de Stamba Brinca.
Ah, me iba a decir que es el mío.
Sí, el mío es como el
tan caradura que me
dice. Qué poco serio que es esto.
Bueno, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias. Bueno,
me alegro muchísimo. Le damos los contactos con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
¿Cómo no? Vamos entonces con los medios de contacto del foro, nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal X e Instagram @forodeabogadosph.
Muy bien, ahora la presentación del doctor Hugo Leonidas Milioni. Hugo, ¿cómo te va?
Buenas tardes a toda la audiencia. Bien, bien, con una tarde bastante fresquita, pero agradable.
Lindo buzo, 2.0 dice tu buzo.
Sí, señor.
Qué moderno que
sos. Es un Hugo 2.0.
Escuchame una cosa, Huguito, ¿podrías pasarle a la audiencia los medios de contacto con la radio?
Ah, bueno, muy bien. Tenemos la línea fija de la radio, que son los números 4300-0114 o 5031-9801. Y como siempre, acuérdense no enviar mensajes de audio, sino por escrito, a la línea de WhatsApp de la radio, que es el 11-2395-1992.
1907, 12 grados 3 de temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Bajó la temperatura.
Sí, señor.
Un día bastante fresco aquí. Y ahora le toca el turno del saludo al doctor Alfredo Eduardo
de Lilia.
¿Qué tal? ¿Cómo andan los campos?
Muy bien, ¿no?
La soja.
Recorrido. Oh, impresionante.
Bien.
Este año.
No sé, el precio bajó un poco, ¿no?
Sí, pero no importa. Yo no sé qué voy a hacer con la plata. Yo tengo silo bolsa, lo guardo ahí.
Lo mete en el silo y lo deja.
Claro, cuando necesito, voy, corto un silo y compro dos camionetas, tres camionetas.
Así me gusta. Así
¿usted
me
es
gusta
el que corta los hilos?
Claro, los hilos. Los hilos.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien, Jorge.
Me alegro mucho. Lo vamos a saludar a Ricardo Piñero, como siempre, detrás de del vidrio de la pecera, en los controles, manos mágicas que hace posible que estemos en el aire. Se pueden también comunicar, o mejor dicho, escucharnos a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares por cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Si quieren escuchar el programa posteriori, porque no lo escucharon, porque lo quieren revivir, porque algo les quedó pendiente, porque algo de lo mucho que decimos no quedó muy claro, lo pueden hacer, decía, a partir de las 20, cuando Ricardo cuelgue en la pestaña dentro de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, decía, en la pestaña de Segunda Convocatoria, este programa, a la igual que van a encontrar alrededor de 45, 46 programas anteriores, un anito más o menos para atrás, porque no van a estar posibles, por razones de capacidad de la página, los 207 con el del día de hoy. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20 horas por FM Radio Amadeus 91.1, lo pueden hacer a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en las principales redes sociales, especialmente en el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, donde describimos el tema a tratar, y cuando tenemos invitado o invitada, como en el caso del día de hoy, podrán anoticiarse de ello. También la radio, gracias por la gentileza del coordinador general Claudio Lecan, publica el avance del programa los días martes en la página de Facebook de la radio y también en el Instagram de la radio, lo encuentran por Radio Amadeus 91.1. Además de todo esto, y de agradecerle a nuestra community manager y darle un cariñoso y afectuoso beso a Morena Drago Hansen, quien hace posible que estemos en todas las redes sociales, salió muy bien en el video de esta semana, doctor Griffith. Muy bueno, serio, muy claro.
Bueno, le agradezco, muchas gracias.
Decíamos que a través de las redes sociales se pueden informar, y también lo pueden hacer a través del canal de YouTube. Pueden ver la versión audiovisual, es decir, la van a ver la hermosa bufanda a cuadrillé, ¿no es cierto?
Escocesa.
Pero no con los colores escoceses, sino con colores grisáceos, a tono con el buzo 2.0 del doctor Hugo Leonidas Millones. Todo esto a partir de las 24-48 horas de emisión del programa lo van a tener esta versión audiovisual. Usted corra un poquito la cabeza, como siempre, doctor Gariglia, porque le lo tapa al doctor Millones. Ricardo, está hecha toda la presentación, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Hicimos la mención como información, como novedad la semana pasada, del decreto 487/2025 y lo referido a la contabilidad de los consorcios y los conjuntos inmobiliarios. Como introducción, les quiero comentar lo que ya habíamos dicho la semana pasada, de qué se trata este decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina en el número 35.711 el martes 22 de julio del año 2025. ¿Qué decreta esto? El presidente de la Nación dice que instase a las autoridades de contrato de contralor, perdón, societario, de entidades civiles y de los registros públicos de las jurisdicciones provinciales de todo el país a dictar las normas necesarias para permitir que los consorcios de propiedad horizontal puedan ser anotados en un libro especial a cargo de dichos organismos en la jurisdicción de sus domicilios, a los efectos de la individualización y rúbrica de los libros obligatorios y voluntarios que deben llevar, en los términos de los artículos 320 y subsiguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 2 encomienda hacia la Inspección General de Justicia, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, inciso E, de la Ley 22.315, que es la ley que regula a la IGJ, y sus modificaciones, la coordinación de acciones con los organismos provinciales que realicen funciones afines a ella, para la implementación de los procedimientos pertinentes con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto. Este decreto entró en vigencia el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. ¿De dónde deriva todas estas cuestiones? Bueno, precisamente de una resolución muy importante, la ordenatoria, el cuerpo orgánico ordenatorio de la IGJ, que fue reformada en el año 2024 a través de la Resolución General 15, que en su título segundo habla de consorcios de propiedad horizontal y dice en el artículo 366, los consorcios de propiedad horizontal inscriptos ante el registro de la propiedad inmueble de la capital federal serán anotados en el libro especial previsto en el artículo 41 de estas normas a efecto de la individualización y rúbrica de los títulos de los libros obligatorios y voluntarios en los términos del artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. El libro especial indicará, y ahí da una serie de indicaciones con respecto a lo que debe contener ese libro, y dice, la solicitud de individualización y rúbrica de libros obligatorios y voluntarios por parte de los consorcios de propiedad horizontal se rige por los recaudos y procedimientos del libro décimo de estas normas, de las normas establecidas en la resolución 15/2024 de la IGJ, siendo en todo caso suficiente la certificación notarial del solicitante para acreditar la legitimación, suficiencia y vigencia del solicitante. La Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble dictarán las disposiciones conjuntas necesarias, ya fueron dictadas, a fin de transferir y o unificar la base de datos de los listados individualizados y rubricados por los consorcios de propiedad horizontal con anterioridad a la vigencia de estas normas. Esta es la base normativa de lo que vamos a hablar hoy, que es la contabilidad en los consorcios. Y nos vamos a hacer una pregunta, nosotros, y la haremos a los entrevistados, de si es necesario de aquí en adelante que los consorcios hagan balances al estilo de las sociedades comerciales. Bueno, ¿qué dice el Código Civil y Comercial a partir del artículo 320 en adelante?
Comienza hablando de quiénes son los obligados, ¿no? En este caso,
a llevar contabilidad.
Sí, sí, yo, de acuerdo a mi opinión, muy individual, por supuesto, creo que es una forma más de cargar contra la descalabrada economía que en general tienen los consorcios, ¿no? Hoy en día, porque le impone una serie de obligaciones, y no me refiero a la temática de llevar en legal forma los instrumentos que debe llevar toda empresa. Bien. Acá menciona este artículo justamente que están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y aquellas que realicen una actividad económica organizada, es decir, el principio general, o que son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. También cualquier otra persona puede llevar la contabilidad si lo solicita, en función de que pueda tener sus registros habilitados y los libros rubricados. Hay excepciones, en el caso nos incluye, por ejemplo, de los que están excluidos de estas obligaciones previstas, como ser los que ejercemos profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas o organizadas en forma de empresa. En función de eso, ya después establece una serie de pautas de cómo llevar la contabilidad, que es indispensable llevar.
Eso, ¿no es cierto? Lo vamos a ver ahora, doctor Milione. Perfecto. Doctor Griffin, ¿es una carga o un deber esto?
A ver, yo entiendo en principio que sería una carga. A ver, está claro que los consorcios son personas jurídicas, ¿no? Eso lo hemos hablado muchísimas veces.
Una carga, pero el artículo 320 dice que es una obligación.
Bueno, sí, a ver, algunas, dentro de las obligaciones contables tenemos distintas variedades. Algunas pueden ser una carga y otras pueden ser una obligación. Sí, eso formará un parte justamente un poco de la discusión y de la opinión que tendremos hoy con los entrevistados, ¿no? Muy bien. Pero un poco como estábamos refiriendo, si hablamos de que no tenemos duda que el consorcio es una persona jurídica, porque no solo lo establece el apartado específico de propiedad horizontal, sino que también lo refiere exactamente. Lo establece el artículo 148 como persona jurídica privada, lo que está específicamente mencionado en este artículo.
Yo digamos, me voy a permitir disentir con el, esta pero, vez con el doctor Griffin.
Todavía no terminé de hablar.
No, pero él disiente antes de
lo importante es disentir. Sí,
porque el doctor habla de carga, el doctor habla de carga porque es una persona de mucha edad. Ese era un concepto bastante antiguo. Hoy se lo considera un deber más que una carga.
Perdón, la pregunta de la carga la hizo el doctor Resque Pizarro. No fue un término que traje yo a la mesa, lo trajo el doctor Resque Pizarro.
¿Carga o deber? Usted opinó que es una carga. Yo me permito disentir con usted y digo que más que una carga es un deber. ¿Por qué? Porque es un concepto mucho más amplio y se trata de la conducta que se espera del sujeto en función de la normativa vigente.
¿Ya qué está hablando, doctor Esgariblia? Sí. ¿Cómo se lleva la contabilidad? En las personas jurídicas.
En las personas jurídicas,
bueno, hay 321 del código.
Bueno, primero tiene que haber un criterio de uniformidad, es decir, que cualquiera que pueda mirar una contabilidad puede entender de lo que está haciendo, porque tiene que ser un criterio uniforme, tiene que haber claridad. Esto está vinculado a las mandas legales y a las normas profesionales, ¿no? Especialmente las que dictan los consejos de ciencias económicas. Tiene que ser veraz la información, tiene que haber concordancia entre hechos y entre registros, ¿no? Tiene que ser, los principios de completividad y significatividad. El primero, que implica que debe estar todo registrado, absolutamente todo. Y la significatividad es, que cuando se trata de cifras poco importantes, pueden ser englobadas en un rubro varios. La unidad, no puede haber distintos registros
sino que tiene que ver con tener que estar unificado. Y el sistema típico de la contabilidad, que es la partida doble, ¿no? Esto es central.
Eso se estudia en el secundario.
Eso se estudia en el secundario. Si cada vez que hay un movimiento en una cuenta, tiene que estar la contrapartida del otro lado, ¿no?
Correcto. Doctor Milione, registros indispensables. ¿Qué dice el artículo 322?
Menciona como registros indispensables el inventario y el balance, que yo particularmente creo que no puede faltar en ninguna de estas empresas obligadas a cumplir con la normativa del código.
Después vamos a hablar de los consorcios.
Libro diario, y los que, bueno, los que impone por supuesto el código o cualquier otra ley, y aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad que exige la importancia y naturaleza de las actividades a desarrollar. Le hace que pueda permitirse, lo que menciona el artículo anterior, un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben ser registrados, cosa que de leerlo se interprete en forma clara cómo ha sido llevada la contabilidad, ¿no?
Doctor Griffi, ¿los libros cuáles son?
Bueno, los libros que están establecidos en el artículo 323 hace referencia que el interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos debidamente encuadernados para su individualización en el registro público correspondiente. Tal individualización consiste en anotar en el primer folio, nota fechada y firmada de su destino, el número del ejemplar, el número de su titular, el número de los folios que contiene. El registro debe llevar una nómina alfabética de consulta pública de las personas que solicitan rubricación de libros u autorización para llevar los registros contables de otra forma de los que surgen, los libros que le fueron rubricados y en su caso de las autorizaciones que les confiere. A ver,
no cabe duda,
vamos, sí.
En el caso de los consorcios y los conjuntos inmobiliarios, el libro de contabilidad es el llamado libro de administración,
sí,
hasta ahora.
Sí, por eso.
Antes se llamaba, digamos, de caja.
Claro, hay algunos libros que, digamos, son propios, en principio, de lo que serían, como dijo Jorge recién, consorcios y conjuntos inmobiliarios, que están establecidos en la parte específica del código, entre los cuales tenemos el libro de administración. Y ahora, bueno, si tenemos una explicación, una aplicación estricta en cuanto al carácter de persona jurídica, va a tener que incorporar otros libros de contabilidad también formales. Yo quisiera traer a colación que esto es muy interesante, no solo por el tema interno del consorcio, no solo por el tema que quizás tratemos más adelante de lo que puede hacer la presentación de esta documentación por el administrador en la asamblea cuando rinde cuentas, sino que es esencial para toda acción judicial en la cual intervenga el consorcio. Es decir, en
es
la medida,
exactamente,
es un medio probatorio fundamental, porque en la medida que no tenga la contabilidad en debida forma o como legalmente corresponde, va a tener, digamos, un principio probatorio en contra.
Claro.
¿Sí?
Hay una presunción.
Hay una presunción en contra, exactamente. Entonces, la forma de que el consorcio pueda ejercer la mejor defensa, por ejemplo, en el caso de los juicios laborales, lo cual es muy común, es llevar toda la contabilidad en debida forma para poder acreditar lo que puede estar haciendo referencia con relación a la situación jurídica que se le plantea.
¿Existen prohibiciones, doctor Egarilia?
Sí, por supuesto que las hay, sí, claramente. En principio, no se puede alterar el orden de los asientos. Esto es un elemento central e importante, porque si no daría lugar a
cualquier cosa. Contacto.
Si es necesario hacer una corrección o nada, se hace mediante otro asiento aclarando, ¿no? No se pueden dejar espacios en blanco, no se pueden interlinear, raspar, enmendar, tachar. Bueno, y lo que decía recién, omisiones u errores deben salvarse en la fecha correspondiente. No, tampoco es válido que aparezcan hojas faltantes, mutiladas o alterar el encuadernado. Y cualquier otra cosa que altere justamente la inalterabilidad. Esto de todos modos es un enunciado no taxativo el que establece el código. Puede haber otros aspectos que también que dificulten esto, ¿no? Especialmente esto es muy importante cuando se trata de cuando se permiten la utilización de medios digitales, ¿no? Que son por ahí más más fáciles de que, en principio, que podrían ser adulterados con mayor facilidad, claro. ¿No?
¿Hay una forma de llevar los libros, doctor Milione? ¿Hay una forma de cómo se tienen que llevar, más allá de las prohibiciones que dijo el doctor Egariglia?
Bueno,
el 125 del código lo establece, si no me equivoco.
Los libros y registros contables tienen que ser llevados, claro, de forma cronológica y ordenada, ¿no es cierto? Que no tengan alteraciones, que no estén salvados sin la debida constancia, sin espacios en blanco, y por supuesto tiene que estar en el idioma nacional.
Y la moneda nacional, ¿no?
Sí, sí, sí.
En cualquier momento va a ser en cualquier moneda.
En rupias.
Se deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio anual cuál es la situación patrimonial, su evolución y su resultado. Y dice algo muy particular que normalmente también lo vemos con las pericias en juicio. Los registros y libros deben permanecer en el domicilio de su titular.
Esa es la conservación, ¿no? ¿Por cuánto tiempo, doctor Egariglia?
10 años. Diez años, ¿no? Bastante largo. No solo los libros, sino además la documental respaldatoria.
Dice el artículo 326 del Código Civil y Comercial de la Nación. Estados contables. Al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y balances. Doctor Griffi, ¿este estado contable se ve en los consorcios reflejado en las liquidaciones y en las rendiciones documentales anuales?
Bueno, el estado patrimonial forma parte de la obligación establecido dentro de lo que es el modelo de expensas claras, ¿no? Es decir, hay una especie de cierre contable que tiene que estar en la parte final de la liquidación de expensas, en lo que se refiere a los ingresos, egresos, estado, saldos y situación patrimonial.
Sí, igual ahí, digamos, en principio, en un consorcio que no tiene un sentido de utilidad, el de los resultados económicos es muy relativo, ¿no? No es lo mismo para una empresa el estado contable, que es lo que permite ver cómo está la situación patrimonial de la empresa y los beneficios o las pérdidas, porque también puede ser pérdidas. En un consorcio esto no tiene demasiada trascendencia, ¿no? Para el funcionamiento del consorcio, porque no interesan resultados. Acá lo que interesa es que el consorcio, que en todo caso la administración, cumpla lo más fielmente posible el mandato de la asamblea y los reglamentos, ¿no? Así que en el sentido. Y después, bueno, la ley establece también que tiene que haber una periodicidad mínima de un año, pero que también puede ser un periodo menor si una ley particular o una disposición específica lo establece.
Muy bien, hablamos de la eficacia probatoria. La interpretación, ¿qué se puede decir con respecto a la interpretación de los libros?
Un poco completando lo que me había mencionado el doctor Griffith antes, digamos, sobre lo que era la eficacia, también, a contrario sensu, aquel consorcio o la persona que tiene en legal forma llevada a la contabilidad no admitiría prueba en contrario. O sea, se podría inclusive surgir a través de la pericia, con lo cual no podría ser objetada, ¿no es cierto?
Igual aquí en este punto es importante establecer que la fuerza probatoria es in totum. No es que alguien puede decir, no, tomo esto que me no, favorece, claro, y aquello
no
que
selectivo.
No lo descarto. No, claro, es en totum. Es todo el balance completo. Te favorece, no te favorece, te beneficia, no te beneficia. Es la prueba en su totalidad, ¿no?
Y para ir terminando esta primera parte del programa, ¿qué es o qué son los actos sujetos a autorización y las investigaciones de las que habla el código?
Bueno, no sé, quiere que lo bueno, en cuanto a las autorizaciones, refiere a la posibilidad que tiene quien está obligado a llevar libros a hacer algún tipo de sustitución, por un lado, o bien, por ejemplo, a solicitar el registro mediante sistemas electrónicos, sistemas más modernos. Esto es a lo que refiere particularmente el tema que vos estás preguntando, Jorge. Y después, bueno, y lo otro es que acá, cuando se producen las investigaciones, acá rige con mucha estrictez el principio de confidencialidad, ¿no? Porque si no,
el secreto.
Claro, porque si no, digamos, estaríamos ante un hecho de que por cualquier investigación de oficio se abren balances, se miran, y aquí puede haber cuestiones que son estrictamente de interés empresario y que no tienen por qué ser divulgados.
¿Hay alguna jurisprudencia al respecto?
Sí, sí, hay, hay. Primero lo que hay que decir...
En un minuto le pido, por favor.
¿En un minuto?
Sí.
Oh, muy poco tiempo. No, en principio son los libros contables y los registros son muy importantes en el tema de tributario, digamos, porque, bueno, para uno, para el otro lado, tanto si el contribuyente tiene que defenderse como el fisco hacer determinaciones, son centrales estas cuestiones. Allí, digamos, hay algunos fallos interesantes. Bueno, podemos elegir, por ejemplo, uno con una liquidación de una sociedad conyugal. El esposo tenía el 99% de las acciones de la empresa y en el juicio de divorcio, bueno, ahí se planteó la discusión de por qué tenía el 99. Era un régimen de bienes gananciales, digamos, el matrimonio. Y no, el hombre no llevaba la contabilidad, así que se establecieron por presunciones, claro, exactamente.
Por desprolijo le pasa
por
eso.
Desprolijo. Después hubo un caso también interesante en Holcim contra la CNB, porque la CNB, cuando la empresa hace las presentaciones para operar en bolsa,
La CNB es la Comisión Nacional de Valores.
Sí, perdón, la Comisión Nacional de Valores. Encuentra una serie de defectos formales y aplica multas. Sí, y entonces, bueno, se discutió si estaba el organismo habilitado para aplicarlas. Y bueno, en principio se estableció que no es la multa en sentido penal o punitivo, sí, sino que es una multa en sentido administrativo, sí, que tiende a la corrección. Pero bueno, lo que se discutía era si la comisión estaba habilitada o no para aplicar esas multas.
¿Alguno más?
Sí, hay otro más, que es Hidrobrom sobre quiebra, incidente de revisión. Aquí aparecen en el proceso falencial una serie de pagarés firmados, sí, con un reconocimiento de deuda por parte del deudor, que era el fallido, y el juez decide revisar los libros. Ninguno de los libros, ni los registros de documentales de uno y otro, justificaban de dónde salían, porque estaban firmados.
Nunca lo vi eso, reconocimiento de deuda de fallido, nunca lo vi.
Nunca, cosa rara, ¿no?
Sí, cosa rara.
Rarísima, así que bueno. El pagaré sirvió para otros fines y no para cobrar ningún peso del tema de la supuesta deuda.
Muy bien, 19:31, seguimos en la segunda parte.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
My independence seems to vanish in the haze.
Bueno, obviamente, para mucha audiencia no hace mucha falta explicar el título de este tema, pero bueno, para aquellos que pueden no conocerlo, y dada la importancia que en los últimos 3 años con la inteligencia artificial tomó un poco el hecho de renombrar permanentemente a la banda jazz, digamos, de la década del 60 por excelencia, los Beatles, miércoles 6 se cumplieron 60 años de la edición del long play que había en aquella época, tamaño de Help, que fundamentalmente comenzó a mostrar señales de transformación artística, porque en realidad había habido una película previa que había sido Hard Day's Night, que se filmó en 1964, que también dio origen a un disco con el título de la película. Y al año siguiente, volvió también a salir con el título de la película, siendo de los dos long plays en aquella época, vuelvo a repetir por el nombre, más vendidos. Vinieron millones de copias, y tenía, a diferencia del anterior, tomas en color de la película, que muchas veces, inclusive después, esto ya es tras bambalina interno, se modificaron las fotos, las que aparecieron en la tapa del disco, con otras posteriores, pero bueno, fundamentalmente era reconocer la vigencia que tienen ya, y sí, en el 65, desde el año 63, que no dejan de nombrarse, ¿no? Habiendo, por supuesto, facturado sumas millonarias.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. La entrevista, en segunda convocatoria.
Seguimos en segunda convocatoria, 19:37, 11 grados 6, sigue bajando la temperatura, y ahora viene el turno de nuestra entrevistada especial, la contadora, doctora María del Carmen Martínez Costa, que junto con su hermana Beatriz Martínez Costa integran el estudio Martínez Costa, que es un estudio contable y administrativo, ubicado en el barrio de Caballito, en la calle Beauchef 343. Doctora María del Carmen Martínez Costa, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a usted, doctor, por esta invitación.
No, al contrario. Doctora, decreto 487/2025, contabilidad en los consorcios. La primera pregunta, ¿es necesario de aquí en adelante confeccionar balances para los consorcios de propiedad horizontal?
Yo le cuento. Con respecto al decreto 487 del 2005, es un decreto, a mi entender, no obligatorio y que realmente encuadra más a la provincia que a la capital. Creo que un administrador tiene que basarse en el articulado del Código Civil y Comercial. Ahí, de alguna manera, hay un artículo, el 2067, que habla de los derechos y obligaciones de un administrador, ¿no? Entonces, hoy no sé por qué motivo, porque es un poco más de abogados, es una materia más de abogados que de contadores, quieren, digamos, al consorcio de propietarios, lo quieren equiparar al consorcio societario, ¿no? Y el consorcio realmente, también en el código, es como que está de alguna manera no calificado, pero sí, digamos, muestra la naturaleza jurídica en el artículo 2044. Y que entonces habla que dice que es un conjunto de propietarios que constituye la, una persona jurídica del consorcio. Y el órgano es asamblea, consejo de propietarios y administrador. Entonces, también en ese artículo que le mencionaba antes, el 2067, dentro de las obligaciones que tiene un administrador, es llevar libros. Y uno de los libros obligatorios es el de la administración, donde se vuelca, o sea, hoy no se necesita hacer balances, porque los balances también tienen que ser dirigidos a personas que tengan conocimientos para entenderlo. Y la contabilidad de un consorcio tiene que ser transparente, tiene que ser algo que esté al alcance de todos y que realmente pueda ser entendible. Comienza, a mi entender, con la liquidación de expensas, en el formato obligatorio, que es expensas realmente transparentes, donde uno tiene todos los expensas claras, es el formato que uno tiene que respetar, donde están todos los ítems. Y en la parte inferior, hay, digamos, un rubro que es el tema de caja y de banco. Ahí sí, para llevar una contabilidad, porque ¿qué hace un administrador? Vuelca en la expensa el gasto, que hoy también está dado por una factura electrónica, hoy los pagos se hacen por transferencias o cheques, ya no existe más el efectivo, todo pasa por el banco, y ahí sí yo, digamos, aconsejaría, porque no es obligatorio, pero hace a la transparencia, que donde está en la parte inferior del esquema de expensas claras, el rubro de movimientos bancarios, se haga una conciliación y se le haga llegar al consorcio el resumen bancario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un anualmente, porque es anual, en la asamblea ordinaria, uno hace la rendición de cuentas. ¿Y qué muestra ahí el administrador? Muestra el esquema de ingresos y egresos, que surge de las expensas mensuales. O sea, es volcar en un resumen general, mensualmente y por ítems, los gastos que han tenido. Y no solo se hace esa planilla, también uno tiene que tener y tiene que conservar los comprobantes, que en este caso son facturas, claro, que avalan estos gastos. Entonces, uno teniendo esto, y obviamente también es obligatorio hacerle llegar a los propietarios todos los comprobantes del mes, uno puede hasta hacer una auditoría, un control, que realmente no tiene por qué ser un balance. Aparte, no surge del, digamos, del código el hecho de balance, sino la idea de un esquema, un resumen de ingresos y egresos, ¿no? Porque en realidad el consorcio no es como una sociedad que, digamos, se constituye con socios y capital para realizar una inversión y tener un objetivo. El consorcio
no tiene un fin de lucro, usted me quiere decir.
Claro, totalmente. El consorcio está compuesto por copropietarios y el administrador, que hace una recaudación para pagar los gastos de mantenimientos y obviamente, por ejemplo, cargas sociales, sueldos, para pagar lo que corresponde al empleado. Obviamente también están los servicios públicos y demás. Entonces, yo creo, o por lo menos mi experiencia, es que uno, con la transparencia, con la información que es obligatoria, no es optativa, digamos, enviar los comprobantes de pago y demás, no hay necesidad de un balance. O sea, me parece que lo simple vale más porque llega a todos, todos tienen la posibilidad de entenderlo y, algo muy importante, todos tienen la posibilidad de alguna manera de controlarlo, claro. De controlarlo. Así que yo no comparto mucho eso del balance, y este decreto...
que no habla de balance, en verdad, el decreto, pero no, habla de estados contables.
Libro, del libro rubricado, pero sí. A ver, el libro, uno tiene el libro de administración que lo rubrica en el registro de propiedad, y que ahí también, ese libro, ¿qué contiene? Ese libro, mensualmente hay que volcar los gastos y los ingresos. Es un poco la información que surge de cada expensa mensual, ¿no? Entonces, yo creo que lo simple vale más, porque, y aparte, no es que lo simple vale más, es que también uno está en contexto de ley, lo claro. que es obligatorio, uh-huh. ¿no? O sea, no es que uno hace esto porque es más simple. Uh-huh. Uno hace eso, es más simple, y además está en el contexto que exige la ley, uh-huh. digamos, porque no hay otra exigencia.
Está muy bien. ¿Mm?
A mi criterio, creo, con los años, bueno, que digamos que desarrollo esta actividad, sinceramente es como que no tiene que llegar a un grupo, sino a todos. Uh-huh. Y con la simpleza se logra.
Contadora, ¿cómo se conecta con ustedes nuestra audiencia?
Y conmigo, telefónicamente o, bueno, o a través de mi correo. Pero
por favor,
telefónicamente,
si lo puede brindar.
Bueno, mi celular personal es el 114-408-4990. Uh-huh. Y mi correo es edestudio@martinezcosta.com.
Doctora contadora Martínez del Carmen Martínez Costa, le agradecemos mucho su participación en segunda convocatoria.
Yo agradezco, y fue realmente un honor participar de este momento tan agradable con ustedes. No,
gracias a usted, muy buenas tardes.
Gracias a usted. Muy amable de su parte, doctor.
Gracias.
La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, ahora seguimos en segunda convocatoria y la queremos escuchar a nuestra compañera, a la doctora Nelly Silvia Díaz. Nelly, ¿cómo te va?
¿Cómo va? Bueno, ¿qué? No puedo agregar mucho más después de...
Entonces te despedimos. Y avanzamos.
Me mataron, me tendrían que haber puesto primero. Bueno, primero te saludo, Jorge, saludos a todos ahí en el piso y a Ricardo también, por supuesto.
Muy bien. ¿Alguna acotación, alguna idea sobre este tema, sobre el decreto, sobre los estados contables, la contabilidad?
Sí, qué sé yo. Dos o tres cosas se pueden decir, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Dale. Que lo que acabo de escuchar ha sido casi como una clase magistral. Cuando recién salió el código y yo leí acerca del artículo 320 y el 148 y que el consorcio es persona jurídica y que todas las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad y que de todas maneras el mismo artículo tiene un segundo párrafo que dice sin perjuicio de lo que establecen las leyes especiales, bueno, muchos de nosotros nos posicionamos en la idea de que las leyes especiales o la ley especial para nosotros por lo menos empieza con el artículo 2037 del mismo código. Claro. Y mirando la tarea o digamos las obligaciones del administrador, lo que tiene que ver con liquidar las expensas, rendir cuentas, llevar dos libros que están ahí determinados más los que la legislación local diga, archivar cronológicamente las liquidaciones, y bueno, y en última instancia, la cuestión está por ahí. Ahora, obligar a los consorcios, en tanto personas jurídicas, porque están en ese artículo 148, a llevar contabilidad, A mí me parece que eso es interpretar de una manera caprichosa al código. Cuando uno mira un poco dentro de lo que es el régimen de algunas personas jurídicas que están ahí legisladas en el código, la asociación civil, la simple asociación, para ellas sí el código habla de estados contables. Sin embargo, para el consorcio de propietarios no pide nada de eso. Y no lo pide ni cuando establece las facultades y obligaciones del administrador, y tampoco dice nada cuando trata el órgano de fiscalización y control que es el Consejo de Propietarios. A ver, no parece exigirle al consorcio más de lo que le está pidiendo ahí. Porque es cierto que es una persona jurídica especial. Ya desde su constitución, la manera en la que uno llega a ser integrante, la manera en la que uno deja de serlo, las formas de extinción, todo eso nos lo está diciendo la ley especial. Y la ley especial pide dos libros, actas y administración. Con lo que me parece que exigirle, o colocarlo, digamos, en el primer párrafo del artículo 320 no corresponde. Ahora, el decreto, más allá de lo que pueda estar regulando, no me gusta la manera en la que está redactado. Por un lado parece decir, bueno, en tanto persona jurídica del 148, el consorcio tiene que cumplir con el artículo 320. Y en el párrafo de abajo habla de inscripción voluntaria.
Claro.
A ver, o es una obligación legal o yo me inscribo voluntariamente. Si fuera una obligación legal, como parece decir la primera parte de ese decreto, yo no podría inscribirme voluntariamente. Me tengo que inscribir, que no es lo mismo.
Así con lo que, cual, bueno, el decreto implica una contradicción en sus propios términos.
Para mi gusto, sí. Incluso cuando habla de los libros, que dice claramente que el consorcio debería cumplir con el 320, llevar los libros. Bueno, si va a llevar esos libros, ¿para qué queremos los que el mismo código le obliga al administrador a llevar en el 2067?
Nelly, Alfredo, te quiere hacer una consulta.
Hola, Nelly, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo va?
Bien, bien. No, hay, digamos, en principio lo que dice el decreto, que algo así como que invita a las jurisdicciones a que se adhieran. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Si es una invitación a adherirse, en principio no habría obligatoriedad. Tendríamos un problema acá en la esfera de la capital, porque bueno, este tema de la Inspección General de Justicia, cuál es el organismo, digamos. En las provincias está claro, son los registros públicos. Ahora, sé qué opinás vos sobre esto, porque digamos, si me está diciendo que los está invitando, significa que es más bien una cuestión de voluntarismo y de decisión propia de las jurisdicciones, ¿no?
Yo no estoy tan segura de que la primera parte del decreto esté invitando. Hay un momento en que dice, y lo leo, porque bueno, lo abrí ahora que vos me lo estás nombrando y yo también, dice que los consorcios de propiedad horizontal se han visto impedidos de cumplir en el orden nacional el deber de rubricar los registros previstos en los artículos 320 a 331. El deber, dice.
Sí. Es verdad, esa parte sí.
Y después habla que a los fines de dar cumplimiento a la obligación legal establecida en el artículo 320, da por sentado que está obligado.
Claro.
Y después lo que dice es que el consorcio puede inscribirse voluntariamente. Claro. Bueno, o tiene que cumplir con una obligación legal, claro, o puede inscribirse voluntariamente, o claro, una cosa o la otra.
Tal cual.
Así es.
Eso era lo que yo quería decir.
Muy bien, Nelly. Sí, ¿algo más?
No, algo que... Esto tiene que ver también con un comunicado de la Cámara de la Propiedad Horizontal que leí el otro día, y esto lo digo desde mi lugar.
Sí.
No quiero comprometerlos a ustedes con mi opinión, pero el comunicado lo que dice es que, bueno, la Inspección General de Justicia ha citado a la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias como una manera, digamos, bueno, de tener un contacto con la comunidad de la propiedad horizontal, Y a mí me parece que se han quedado cortos. Porque la verdad es que la comunidad de la propiedad horizontal no es solo la Cámara, que después en su mismo comunicado dice que ellos están solamente para defender y propender el mejor, digamos, o la mejor manera de desarrollar la actividad, lo que quiere decir que efectivamente va para un solo sector de interlocutores. Yo creo que hay muchos otros interlocutores a los que hay que citar y tener en cuenta en la propiedad horizontal. No nombro a mi socio, el doctor Aguad, te nombro a vos, Jorge, años en propiedad horizontal, nombro a CEPIS, nombro a la asociación que hemos constituido nosotros, los años que hace que estamos todos dando vueltas alrededor de la propiedad horizontal. Y digo, bueno, sinceramente prefiero lo que está haciendo la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, que me parece mucho más abarcativo. Si es que se quiere tomar contacto con la comunidad de la propiedad horizontal.
Así es.
Bueno, ahora, después de esto, no me llames más.
No, después de esto te esperamos la próxima, cuando vos quieras, Nelly. Te agradecemos mucho, te deseamos que descanses y que pases una linda noche.
Bueno,
gracias por todo.
Nada, los quiero mucho.
Chao, un beso grande.
Hasta luego.
Hasta la próxima y saludos. Saludos a Ricardo también.
Chao, chao.
Las novedades en segunda convocatoria.
Bueno, hablando de esto, el Poder Ejecutivo a través del decreto 1027/2024 dispuso los siguientes días con fines turísticos.
Para que el doctor Esgariglia se pueda ir de vacaciones.
2 de mayo, fines turísticos. 2 de mayo, el doctor Esgariglia vive de vacaciones. 2 de mayo, 15 de agosto,
viernes próximo.
Y 21 de noviembre de 2025. Pero a diferencia de otros años, les otorgó el carácter de días no laborables. No son feriados. El 15 no es feriado. Sí,
es atento. Un día no laborable.
Administradores, atentos, trabajadores y trabajadores.
Sería como un jueves santo el viernes.
De edificios.
Tuvimos un conflicto.
Por lo que serán los empleadores quienes tendrán la facultad de otorgar el día libre a sus trabajadores o no. ¿Escuchó, Ricardo? Y se devengarán como un salario diario normal. Se cumplan o no tareas. El domingo 17 de agosto, feriado nacional, no trasladable por ser domingo, si se trabaja se debe pagar el doble, si no se trabaja se cobra igual. Atención,
estamos hablando del domingo.
Funcionaría como un jueves santo, viernes,
no laborable.
Jueves santo, parece un
y porque no laborable. Exactamente, es un día no laborable, por lo tanto, atención administradores, trabajadores y trabajadoras del edificio, el día 15 dependerá de ustedes si se trabaja o no se trabaja. ¿Algún comentario?
No, me hace acordar una anécdota de un amigo mío.
No trabaja nunca, así que...
No importa. Yo le mando un saludo a mi amigo Marcelo, que probablemente me esté escuchando. Espere. El cual tuvo un año de licencia por un problema de enfermedad, y el día que le tocaba reintegrarse era su cumpleaños y se tomó el día.
Claro, está bien,
es decir,
está
venía bien. De un año de licencia y el día muy que bien, le tocaba reintegrarse se tomó el día. Exactamente.
No vamos a trabajar. ¿Te acuerdas esa canción de hace unos años? Zapata era.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Tenemos, Ricardo, no lo tenemos porque no tenemos tiempo. Y el doctor Griffith se pone nervioso, dice, ¿cuándo me van a dar el gusto? No te lo vamos a dar todavía.
Cuando gane River.
No, cuando nos enfrentemos a la Copa Argentina veremos lo que pasa. Nos tenemos que ir, 19:59, nos despedimos, Gustavo.
Bueno, un saludo a los oyentes y estaremos acá el próximo miércoles.
Lo mismo para la audiencia. Que tengan una
buen fin de semana extendido para quienes pueden faltar a trabajar.
Los bancarios especialmente.
En lo no laboral.
Y los empleados públicos.
Así es.
Ricardo, como siempre, un abrazo muy grande. Sigan en la programación de excelencia de Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Álvarez Vidal, Germán Álvarez Vidal, con su Argentina Buenos Augurios. No se retiren todavía, no terminó el programa, falta un poquitito. Y me quiero despedir de toda la audiencia hasta el miércoles que viene, como siempre en vivo, de 19 a 20 horas, aquí en FM Radio Amadeus 21.1, cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces.